El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Jueves 16 de noviembre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. La noticia la ha confirmado en las últimas horas el propio Rafa Nadal. Ahora sí tiene claro que volverá a competir en 2024. Veremos si en el Open de Australia, que es el primer gran torneo del año, o más tarde. Con 37 años, después de pasarse todo el año prácticamente en blanco, tras replantearse su vida y su carrera deportiva, tras apretar los entrenamientos, ha tomado la decisión definitiva. Este es Rafa Nadal.
Sí, si queréis algo nuevo que no os había dicho hasta ahora, no sabía si volvería a jugar al tenis algún día y ahora pues sinceramente creo que sí, que volveré a jugar. Si será en un sitio o en otro, pues aún no estoy preparado para contestarlo, pero estoy feliz de cómo están evolucionando las cosas y de cada vez estoy pudiendo entrenar un poquito más y creo que la evolución parece que es buena.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Comenzando por el Congreso y por la investidura. Enrique, buenas tardes.
Sí, buenas tardes del Toro, porque en estos momentos se está produciendo la votación para esa investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Si se cumple lo previsto, obtendrá una amplia mayoría con 179 votos a favor, Noelia Ontoria.
Sí, en unos 20 minutos conoceremos si Pedro Sánchez vuelve a ser presidente para los próximos 4 años. De momento, las votaciones por llamamiento no han registrado ningún error, no como durante la investidura de Alberto Núñez Feijóo, aunque también es verdad que la presidenta del Congreso les ha hecho claras indicaciones al iniciar el procedimiento para que sean claros y rectifiquen inmediatamente si se equivocan. Escuchamos ya el transcurso de la votación.
Sanz Martínez Luisa. Sí.
Vamos a seguir pendientes de esa votación. Por cierto, que en otro parlamento, el europeo, en el pleno del próximo miércoles, se debatirá sobre la situación del Estado de Derecho en España tras la ley de amnistía. Precisamente contra ese texto siguen las protestas en el exterior del Congreso. A esta hora hay convocado una manifestación en la plaza de Cánovas del Castillo, la de Neptuno. Allí está Carlos Sánchez Blas.
Convocada por jóvenes universitarios, una fotografía muy parecida a la de ayer, aproximadamente 300 personas con banderas de España, con pancartas incluso de dimensión internacional y también alguna leyenda de apoyo al candidato argentino Javier Milei. Es el momento seguramente más caliente de la manifestación a minutos de que Pedro Sánchez sea investido como presidente del Gobierno español.
Y más noticias de este jueves. El Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar que habrá más días de autobuses de la MT gratis a finales de mes. Mar García.
Sí, vuelve ese bus gratis y será durante el primer fin de semana después del encendido navideño. 24, 25, 26 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana de más compras, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Hasta ahora, los viajeros transportados por la MT durante las 46 jornadas de gratuidad distribuidas en 15 periodos ha sido de más de 41 millones y de los cuales más de 9,3 millones se calcula que eran usuarios no habituales del transporte público.
Y ya sabemos que la luna que cubre la restaurada Puerta de Alcalá va a desaparecer en los próximos días. En Navidad podremos disfrutar ya de ella.
Y les recordamos que hoy se ponen a la venta las entradas del Naviluz del Toro. Quedamos pendientes de la votación en el Congreso. Volveremos en cuanto se sepa el resultado.
Gracias, Enrique. Y además después lo contaremos todo a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más sustancial del día. España se mide a Chipre esta tarde a las 6 en Limasol. Lo contamos en directo en Onda Madrid, aquí desde las 5:30. De la Fuente deja a Rodri y a Gallá fuera de la convocatoria. Zubimendi y Grimaldo serán pues titulares. Será el debut del lateral del Bayer Leverkusen con la selección. España necesita ganar hoy y el domingo a Georgia para asegurarse ser cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa. El seleccionador no tiene dudas, hay que salir a por todas. Lo dice así.
El plan de partido que tenemos es ir a, como yo les digo mucho, a revienta calderas. Nosotros vamos a jugar el partido al límite de nuestras posibilidades, vamos a ir con todo. Y queremos tener esa sensación de equipo potente, de equipo poderoso, que juega todos los partidos con la misma intensidad.
Entre esta tarde noche y esta madrugada se juegan 9 partidos de clasificación para la Eurocopa y entre la noche y la madrugada española otros 5 de clasificación para el Mundial en la zona sudamericana. Destacan 2 encuentros, ambos a la 1 de la madrugada en Buenos Aires, Argentina-Uruguay, con De Paul y Molina midiéndose a Jiménez y Valverde, y en Barranquilla, Colombia-Brasil. La selección sub-17 ha cerrado la primera fase del Mundial empatando a 2 contra Uzbekistán, un punto que nos basta para acabar como primeros de grupo. Igor Oyono y Roberto Martín marcaron para España, que ganaba 2-0 a los 20 minutos. Primera consecuencia de los partidos internacionales, Camavinga abandona la concentración de la selección francesa y vuelve a Madrid. La Federación Gala confirma que sufrió un esguince en su rodilla derecha en un encontronazo con Dembélé. El futbolista se va a someter a pruebas esta tarde o mañana. Inquietud y preocupación seria en el Real Madrid por el alcance de la lesión. El Atlético, ya lo dijo el Cholo, quiere más esta campaña. Anoche le preguntaron al presidente Enrique Cerezo en la COPE si el Atlético era candidato a favorito o favorito al título. Y Cerezo se arrimó.
¿El Atlético de Madrid es candidato a ganar el título de Liga?
El Atlético de Madrid, por supuesto que sí.
¿Usted cree que, está entre los favoritos a ganar el título de Liga?
Yo creo que está entre los favoritos a ganar el título. Como lo está el Madrid, como lo está el Barcelona, como lo está el Villarreal.
Se lo pregunto de otra forma. ¿Quién es el favorito número uno para ganar la Liga? Dígamelo.
¿El favorito número uno para ganar la Liga? Pues mi equipo.
Estaremos en Getafe porque esta mañana han sido presentadas las nuevas oficinas del club. Luego escucharemos al presidente del Getafe, Ángel Torres, y al presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha acudido también al acto. Ya tenemos horarios para los partidos de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El Atzeneta Getafe se juega el martes 5 de diciembre a las 7 de la tarde. Para el miércoles 6 de diciembre, día festivo, día de la Constitución, 2 partidos a las 12 de la mañana. El Yeclano Deportivo Rayo Vallecano y el Alcorcón Cartagena. El jueves 8 de diciembre, 8 de la tarde, se disputan a Malata el Racing de Ferrol Leganés. Liga de Campeones femenina, empate a 2 final del Real Madrid frente al Chelsea. Las inglesas se marcharon muy enojadas con el arbitraje y esta vez con razón. Arbitraje de la danesa Klarlund les indicó un penalti sobre Atenea cuando la falta era fuera del área y les anuló un tanto por un fuera de juego que no existía en el último instante del partido. Ya sabéis que en la Champions femenina no hay VAR. Olga Carmona anotó los 2 tantos blancos y fue elegida mejor jugadora del encuentro. Tras el partido valoró el punto.
Creo que hay que darle valor, ¿no?, al punto que hemos conseguido. Es un equipo muy experimentado, con mucha experiencia y nosotras acabamos de empezar, como quien dice, pero a partir de aquí a seguir creciendo.
Tenis, Carlos Alcaraz mejoró notablemente su imagen en las finales de la ATP, muy entonado, ganó en 2 mangas al ruso Rublev y ahora depende de sí mismo para meterse en semifinales. Deberá ganar mañana a Medvedev, que anoche derrotó a Zverev y ya está clasificado para esa ronda, para semis. Alcaraz le ha cambiado el estado de ánimo.
La verdad que después del primer partido me fui con muy, muy malas sensaciones, pero después del entrenamiento de ayer, después de este partido, cambia mi feeling, cambia mi manera de ver los partidos. Yo creo que ahora sí que tengo opción de poder clasificarme a las semis.
Baloncesto Euroliga, 9:15. El Real Madrid recibe al Mónaco en el Palacio. Los blancos han ganado los 7 partidos que han jugado hasta el momento en Europa. Los monegascos suman 5 victorias y 3 derrotas. Los madridistas vuelven así, por tanto, a casa, al Palacio. En el último partido jugado con su público, ganaron por 26 a la Virtus de Bolonia. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid.
Es muy bonito esa comunión que hay entre el equipo y nuestra afición, ¿no? Es muy bonito ver que nuestra afición nos ayuda muchísimo en los momentos malos, que está pendiente de nosotros, que nos da muchísimo, muchísimo cariño y no queremos fallarles.
Liga Femenina de Básquet. Estudiantes juega esta tarde a las 7 en la pista del Guipúzcoa. 7ª jornada de Liga. Las vascas suman 4 victorias, las madrileñas 3. 1:09. Vamos con España.
El plan de partido que tenemos es ir a, como yo les digo mucho, revienta calderas. Nosotros vamos a jugar el partido al límite de nuestras posibilidades, vamos a ir con todo. Y queremos tener esa sensación de equipo potente, de equipo poderoso, que juega todos los partidos con la misma intensidad.
A revienta calderas, así quiere De La Fuente que salga esta tarde la selección española. A las 6 el partido, desde las 5:30 lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Quieren ir a por todo, hay que ganar los 2 partidos para asegurar la primera plaza de grupo. En consecuencia, además, para ser cabeza de serie en el sorteo del próximo 2 de diciembre en Hamburgo y de esa manera tener un bombo un poquito más amable de cara a la fase final del europeo del próximo verano. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Lo primero que sabemos es que Rodri, que es un fijo indiscutible, no va a estar en el equipo porque ni siquiera está en la convocatoria para el partido, al igual que tampoco Gallá, que estaba ligeramente tocado.
Sí, son los 2 hombres con los que no va a contar Luis de la Fuente para el encuentro de esta noche ante el conjunto de Chipre. Un Rodri que había jugado los 8 partidos anteriores con Luis de la Fuente, es decir, era fijísimo y titularísimo con Luis de la Fuente, pero ha creído conveniente el seleccionador, porque no creemos que tenga ningún
ayer dijo
tipo
que estaban
de,
todos disponibles,
de problema, sí, sí. Claro, no tiene ningún tipo de problema, así que se le da descanso para que juegue Zubimendi, que es un futbolista que gusta mucho a Luis de la Fuente, pero que por unas cosas u otras, bueno, por unas cosas u otras no, porque está Rodri evidentemente en el equipo,
claro.
Pues Zubimendi no ha podido disputar los minutos que a lo mejor al seleccionador le hubiese gustado darle. Y el otro, José Luis Gallá, tampoco va a poder actuar esta noche. Venía con problemas, sí, desde su equipo, desde el Valencia, y ha querido el seleccionador, pues ni convocar a Rodri ni convocar a José Luis Gallá para el encuentro de esta noche.
Entra Grimaldo, que será titular en la banda izquierda, es el décimo debutante con De La Fuente. Ojo, que Grimaldo está en un momento de forma espectacular. El último fin de semana metió un golazo por la escuadra brutal, creo que lleva 8 ya en lo que va de temporada, que para un lateral es una cosa extraordinaria. ¿Por dónde puede pasar el 11 de esta noche?
Pues con Unai Simón en portería, en línea de 4 en defensa para Carvajal, David García, Lenormand y Grimaldo, como tú has comentado. Centro del campo para Zubimendi, Gaby, Fabián, con Lamine Yamal, Morata y Oyarzábal como hombres más adelantados.
Confianza en las justas. Aquí ya les ganamos 6-0 en septiembre, con 4 goles en los últimos 20 minutos de partido. Esta semana se ha hablado mucho de aquel partido hace 25 años con Clemente, que acabamos perdiendo por 3-2. Si es raro que pierdas en Chipre, que 25 años después seguimos acordándonos de aquello, ¿no?
Sí, evidentemente, es rarísimo. Y no estaba en su mejor momento la selección española en aquel 98, pero indudablemente el fútbol ha cambiado muchísimo. Chipre, yo creo que incluso ha bajado más de lo que era la selección chipriota en aquel año, y yo creo que España pues ha ido ascendiendo peldaños, y ahora mismo yo creo que sería realmente un fracaso rotundo perder en Chipre.
Número 8 en el ranking mundial España, número 124 a la selección de Chipre, que ha ganado 3 partidos en los últimos 3 años. Le preguntaba a la De La Fuente por aquel recuerdo, si se acordaba de aquella derrota 3-2 hace 25 años.
Wow, me entró un escalofrío. No, Dios. No, pues recuerdo que como aficionado, pues para todos supuso una mala noticia. Entiendo que esto ha cambiado mucho. Nosotros vamos a jugar el partido al límite de nuestras posibilidades. Vamos a ir con todo. Y los resultados que han pasado, el pasado, pasado está.
Le quiero preguntar por aquello que le gustaría ver en estos dos partidos, porque ha dicho que le sirve como un ensayo para la Eurocopa, que así se lo toma.
Bueno, más que un ensayo, nosotros lo que tomamos es darle continuidad a todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Es ir siguiendo dando pasos hacia adelante. Me gustaría ver que hemos crecido un poco más, ver algo mejor de lo que hemos estado ofreciendo hasta ahora. Siempre se puede mejorar.
¿Es España favorita para la próxima Eurocopa?
Yo lo que creo es que nosotros estamos en disposición de pelear por ganar. Yo creo que eso es. Favorito o no favorito, no sé. Sé que hay algunas selecciones que tienen el mismo nivel que nosotros y que están en esa misma situación. Yo creo que Francia, Inglaterra, Alemania, yo creo que son también grandes, grandísimas selecciones. Portugal tiene otro equipo fantástico. Italia es un equipo que compite muy bien. Ya sé que suena también a que siempre citamos a los mismos. Siempre hay luego sorpresas.
Seguimos en un momento con el relato deportivo, pero la noticia está en el Congreso, Enrique. Pedro Sánchez, presidente.
Acaba de terminar, sí, esa votación que ha sido a viva voz. Esta vez ha sido sin errores aparentes. Nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados. Allí está Noelia Antoria. ¿Qué está pasando en este momento?
Pues según nuestro recuento parcial, sí, Pedro Sánchez, presidente, pero están haciendo el escrutinio. Todavía no es oficial. La última en votar ha sido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y ahora mismo le están pasando el papel los letrados de la Cámara para que conozcamos el resultado de esta votación. Vamos a ver si es posible escucharlo. Está pidiendo silencio la presidenta del Congreso.
Que ya terminamos. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos. Votos en contra del candidato, 171. Abstenciones, ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno.
Bueno, pues aplausos ahora mismo de la bancada socialista. Pedro Sánchez, él mismo está aplaudiéndoles a ellos. La sonrisa no la puede evitar. Era el resultado esperado. 179 diputados ha obtenido más, si es que en 2020 es una de las votaciones más amplias que ha obtenido un candidato para ser presidente del Gobierno. Francina Armengol acudirá esta tarde o ya mañana por la mañana a ver al Rey a comunicarle el resultado. A partir de entonces, Pedro Sánchez podrá jurar su cargo y sabremos cómo compone su nuevo Gobierno. Está felicitando y besando ahora a las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera, y sube los escaños también para besarse y felicitar a sus compañeros, a Pachi López, entre ellos el portavoz socialista. Investidura no fallida, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno para los próximos 4 años.
Gracias, Noé. Se prevé que ese acto de juramento del presidente investido sea mañana viernes. Hasta aquí llegamos con este avance. Volvemos a las 2. Sí, Noelia, cuéntanos.
Sí, no, si no lo habéis visto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha acercado hasta el escaño de Pedro Sánchez a felicitarle.
Gracias, Noé. Todos los detalles de esta votación del pleno de investidura a las 2 en el informativo con Elías.
Gracias, Enrique. Lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde con todo lujo de detalles. Pedro Sánchez, presidente, 179 síes, 171 noes. Volvemos con el deporte, volvemos con la selección española. Bueno, volvemos con el Chipre-España de esta tarde a las 6 de la tarde en Limasol. Lamine Yamal, por cierto, juega su tercer partido hoy, Bonilla, pero tiene que jugar 4 para que sea seguro que no va a jugar con Marruecos, que no va a jugar porque ya se ha decantado, evidentemente.
Sí, evidentemente. El chaval se ha dicho por activa y por pasiva que quiere jugar con la selección española, que deja a un lado, evidentemente, la selección marroquí. Tiene esos dos partidos, los dos partidos de esta convocatoria, para poder llegar a esos 4 y ya no tener ningún tipo de duda con Marruecos. Y yo creo que hoy va a ser titular y yo creo que el próximo domingo también va a jugar algunos minutos, si no es titular, ante Georgia, para cumplir ese requisito.
¿Quién pita?
Pues pita un ucraniano, Mykola Balakin. El partido desde las 6 de la tarde, desde las 5 y media, se lo contaremos en esta sintonía.
Nos vamos hasta Larnaca para charlar con Fran Sol, un madrileño que juega ahora en el AEK de Larnaca. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, has llegado esta temporada. ¿Qué tal te va la vida por ahí?
Bueno, muy bien, la verdad que muy bien. He empezado con buen pie, 10 goles en 11 partidos, así que muy contento.
Bueno, las costumbres, el cambio de lugar, trasladar a la familia, ¿cómo lo estás llevando todo?
Bien, la verdad que es un país que se habla muy bien inglés y si hablas inglés es mucho más fácil la adaptación. Es un país que se parece mucho a España, así que en ese sentido muy sencillo.
¿Lo de conducir por la izquierda cómo lo llevas?
Los 3-4 primeros días un poco mal, pero uno cuando se adapta ya lo toma como algo normal, y igual que en España.
Hay amigos las rotondas, Fran, ¿eh?
Los primeros días es complicado, te tienes que estar con los 5 sentidos, pero luego ya es automático.
Bueno, nos hablan de una liga caliente, ¿no? De una liga con mucha pasión por parte de los aficionados, con buenas entradas en los estadios, y nos dicen que hay menos interés por la selección nacional, también porque los resultados son francamente flojos. De hecho, han perdido los 7 partidos de esta fase de clasificación. ¿Es tal cual?
Así es. A nivel de clubes es bastante, bueno, serio, la gente se lo toma en serio, muy muy pasional, bengalas en todos los partidos y un fútbol atractivo para el futbolista, y a nivel de selecciones pues más complicado porque los resultados no acompañan, evidentemente.
Bueno, me cuentan incluso que hay una norma que obliga a los clubes a alinear a 2 jugadores nacidos en Chipre en el 11, pero que incluso hay muchos clubes que se la saltan y prefieren pagar la multa. Claro, eso no le viene nada bien a la selección, entiendo, ¿no?
Sí, porque hay algunos clubes que lo hacen para subir el nivel del 11 titular, pero bueno, es en detrimento de los jugadores chipriotas, evidentemente.
Eso pasa en tu club, por ejemplo, creo, ¿no?
Sí, en el mío y en casi todo, no solo en el mío.
Bueno, el partido de hoy, ¿cómo lo ves? En principio España muy muy favorita para ganar a Chipre, ¿no?
Sí, muy favorita, con muchas más cualidades y muchas más posibilidades de ganar, por supuesto.
Habéis hablado mucho del partido en el vestuario esta semana, tenéis una buena colonia española, ¿eh?
Sí, bueno, hay algunos compañeros que van a ir al partido, se van a acercar, yo no voy a poder por temas personales, pero mis compañeros sí que se van a acercar y va a ser un partido bonito, seguro.
¿Vaciláis con los chipriotas esta semana o no?
Sí, esperemos vacilarles más mañana y poder bueno, hacerles chistes, que en eso entran bastante bien ellos, son bastante majetes, así que mañana ojalá haya risas en el vestuario.
Bueno, jugamos en el estadio del Limassol, que es uno de los equipos potentes de ahí de Chipre, creo que tú lo conoces, es un estadio pequeñito, hay 10.500 entradas vendidas todas. ¿Cómo es ese estadio, Fran?
Bueno, es un estadio bastante bueno. Es pequeño, pero la acústica es muy buena y el jugador se va a sentir futbolista. Así que, en ese sentido, la selección española va a vivir una bonita experiencia, pues estará el estadio lleno, seguro.
Bueno, ya les ganamos aquí hace muy poquito, en septiembre, 6-0. En los últimos 20 minutos les hicimos 4 goles. ¿Tú crees que incluso puede haber goleado hoy a favor de España?
Bueno, si empiezan marcando pronto, por supuesto, seguramente sea goleada. Si no, bueno, como ahora en el fútbol actual no es tan fácil marcar tantos goles, si Chipre tiene alguna ocasión y marca gol, pues le costará, por supuesto.
Bueno, ahí tienes dos amigos, ¿no? Carvajalis y Morata coincidieron contigo porque son de tu mismo año, del 92, jugaban también en el Real Madrid con tres chavalitos, también estaba Pablo Sarabia, fíjate dónde han llegado ellos, ¿no?
Ya te digo, unos máquinas, se lo merecen lo máximo y nada, solo tengo buenas palabras para ellos, son mis amigos como tú dices y les deseo lo mejor.
Bueno, a ti tampoco te ha ido mal, ¿eh? Es tu tercera experiencia en el extranjero, ya estuviste en Países Bajos, en el Willem II, donde marcaste un montón de goles, luego estuviste en Ucrania, en el Dinamo, o sea que estás conociendo mundo, ¿eh?
Sí, conociendo mundo. No he llegado tan arriba como ellos, pero he podido conocer mundo, hablo 5 idiomas bastante bien y voy a aprender ahora griego seguramente todo el tiempo que esté aquí. Mi familia me ha acompañado siempre, así que estoy muy orgulloso de la carrera que he tenido.
5 idiomas, español, inglés, ¿qué más?
Holandés, portugués y ruso.
Eres una máquina, Fran.
Bueno.
Lo del ruso es tremendo,
creas,
¿no?
No te creas. No, es más difícil el holandés, bastante más.
¿Sí?
Bastante más, sí, bastante más, ya te lo aseguro.
Bueno, tú puedes jugar en cualquier país del mundo, con esos 5 idiomas no tiene problemas, ¿eh?
Bueno, el árabe se me complicaría si me llaman de Arabia.
Bueno, viendo lo que sabes, yo creo que hasta lo aprendes, ¿eh? Con el paso del tiempo.
Hombre, seguro, ya te aseguro yo que por lo menos lo intentaría aprender. Eso seguro.
O sea que tienes inquietud con los idiomas, ¿no?
Sí, me encantan los idiomas, me gustan mucho.
Oye, ¿aquel niño de Vicálvaro que fuiste estaría orgulloso de la carrera que ha tenido después?
Bueno, ya, por supuesto, yo soñaba con jugar en campo de césped natural, porque por ese tiempo solo jugábamos en tierra, así que imagínate si estaría orgulloso de lo que he conseguido.
Pues Fran, te deseo lo mejor. Ojalá que te vaya muy bien en Chipre. ¿Tienes contrato por cuánto tiempo? ¿Por cuánto has firmado?
Pues 2 años y 1 opcional.
O sea, que puedes...
Si se cumplen objetivos.
Puedes estar hasta el 26, ¿no? Si todo va bien.
25,
si todo va bien. Pues comunicación en directo con Larnaca, con Chipre. Hoy juega España en Limassol. Fran Sol, exjugador del Real Madrid, de la cantera del equipo blanco. Fran, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, chao, chao.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 27 minutos. Estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Preocupación, ¿eh? Preocupación en el Real Madrid por la lesión de Camavinga. Ayer en el entrenamiento de la selección francesa sufrió un encontronazo con Dembélé. La foto es realmente llamativa. Grito de dolor, alarido prácticamente de dolor de Camavinga. Se le han hecho pruebas allí en Francia, primeras exploraciones. Hay que hacerle pruebas en Madrid, pero la cosa no pinta demasiado bien. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José María. Pues sí, la verdad es que hay bastante preocupación en el Real Madrid. Lo último que sabemos es ese primer diagnóstico de los médicos franceses. Allí no se le hizo ninguna prueba, simplemente fue una exploración. Y según los servicios médicos de la selección francesa, la lesión sería un esguince de rodilla, de su rodilla derecha. Pero como comentas, bueno, va a llegar hoy a Madrid y van a esperar y van a valorar si le hacen una resonancia en las próximas horas, entre hoy y mañana, en función de cómo evolucione ese dolor y sobre todo el esguince de, en principio, de rodilla, para ya con una resonancia saber exactamente el estado de esa lesión y a qué podríamos o de qué podríamos estar hablando. Pero bueno, hay informaciones que están saliendo en los últimos minutos de que podría incluso poder llegar a estar hasta 2 meses de baja el jugador francés, el pronóstico más negativo de esa posible lesión.
No, todo depende si tiene tocado el ligamento lateral, en cuyo caso la lesión se agravaría. Esperemos que no, esperemos que el diagnóstico sea benigno, que esté el menor tiempo de baja, porque además esto coincide con la lesión de Tchouaméni, con lo cual, obviamente, él estaba jugando ahora más de medio centro, se le va a complicar la cosa en el medio campo, aunque es donde más efectivos tiene,
sí,
Ancelotti.
Sí, se le acumulan los problemas a Ancelotti en ese sentido. Tchouaméni, que sigue también con su evolución de su lesión, de su respectiva lesión. Así que bueno, pues sí, sería un problema, pero en principio hay que esperar para hacerle esas pruebas, preocupación y esperando que se le hagan las pruebas para saber exactamente el alcance de la lesión.
Y rezando a Ancelotti para que no caiga nadie más, porque hoy juegan 6 internacionales con diferentes países.
Sí, hasta 6 internacionales del Real Madrid van a jugar con sus respectivas selecciones en la selección española frente a Chipre. Lo harán Carvajal y previsiblemente también podría jugar Joselu. Álava hoy tendría partido en
el Estonia-Austria, Vinicius y Rodrigo con Brasil en el partido que van a jugar frente a Colombia y Fede Valverde en el Argentina-Uruguay, los seis jugadores que hoy tendrán del Real Madrid participación con sus selecciones. Hoy, en el entrenamiento de esta mañana, el tercero, prácticamente en familia, ha tenido que jugar tirar de la cantera del Castilla, Ancelotti, para completar ese entrenamiento. Kepa y Tchouaméni ni siquiera han saltado al césped, se han ejercitado en el interior de las instalaciones, mientras que Ceballos y Bellingham se han trabajado en el césped, pero en solitario.
¿Y hay nombre para el parque temático de Madrid en Estados Unidos?
Pues sí, hay nombre ya. El Real Madrid que va a tener ese parque temático en Dubái y que se va a llamar Real
Dubai,
Madrid...
En Dubái, he dicho yo en Estados Unidos.
En Dubái, perdón. Sí, tendrá como nombre Real Madrid World, es decir, como...
Disney.
Disney World, pues también habrá un Real Madrid World y será todo relacionado con la temática parque de atracciones del conjunto blanco.
Vamos con el Atlético. El Atlético, que como el Madrid, pues está trabajando en cuadro, Bonilla, porque se les han ido 10 internacionales, hoy juegan unos poquitos, por ejemplo, que hay un enfrentamiento de Argentina-Uruguay,
sí, esta madrugada.
Aludía a la 1 de la mañana en Buenos Aires, en el Estadio de Boca, y ahí va a haber un duelo entre De Paul Molina por un lado y Valverde Jiménez por el otro. Por
efectivamente, el Argentina-Uruguay, que se va a jugar a la 1 de esta madrugada en Buenos Aires, con tres futbolistas del Atlético de Madrid, De Paul y Nahuel Molina con la albiceleste y Jiménez con el equipo charrúa. Además, hoy Morata y Riquelme, evidentemente, van a estar en ese Chipre-España y Savic en el Montenegro-Serbia. Esos son los futbolistas rojiblancos que tienen hoy partido internacional. Ha entrenado el conjunto rojiblanco a las órdenes de Nelson Vivas. Recordemos que Diego Pablo Simeone tiene días de descanso, se ha marchado a Argentina para celebrar el 80 cumpleaños de su madre. También han estado, evidentemente, Bombicini, y Gustavo López y Óscar Ortega, que son los tres ayudantes que se han quedado junto a Nelson Vivas para estar con los 10 futbolistas del Atlético de Madrid que están en el Cerro del Espino. Porque recordemos que solo están Gerbich, Galán, Azpilicueta, Hermoso, Reinildo, Saúl, Lino, Bitzel, Coque, Correa y Llorente, porque Lemar y Memphis Depay continúan lesionados y evidentemente no han entrenado con el resto del grupo. Desde hoy hasta el próximo lunes por la tarde gozarán de 3 días y medio de descanso los futbolistas rojiblancos.
Ya habéis escuchado al Cholo Simeone estos días decir que este año quiere más, que piensa que le van a exigir mucho más también la afición, títulos incluso. Anoche le preguntaron en la COPE a Enrique Cerezo, al presidente, si el Atlético era candidato o favorito para ganar la Liga.
¿El Atlético de Madrid es candidato a ganar el título de Liga?
El Atlético de Madrid, por supuesto que sí.
¿Usted cree que está entre los favoritos a ganar el título de Liga?
Yo creo que está entre los favoritos a ganar el título. Como lo está el Madrid, como lo está el Barcelona, como lo está el
Perdón,
Villarreal...
Perdón, se lo pregunto de otra forma. ¿Quién es el favorito número uno para ganar la Liga? Dígamelo.
¿El favorito número uno para ganar la Liga? Pues mi equipo.
Ahí se vino arriba el presidente.
Sí, ahí ya sí, ya se lo había preguntado tantas veces Juanma Castaño que al final ya tuvo que decir, sí, que el Atleti.
Es favorito para ganar la Liga, el favorito número uno para ganar la Liga. Oye, el que está de dulce, lo has comentado muchas veces, tú es Coque, que está a punto de llegar a los 600 partidos de rojo y blanco.
En el próximo encuentro.
En el próximo partido, fíjate, 599. Entró con 6 años en el Atlético de Madrid, que es una auténtica barbaridad. Y está en un momento pletórico, ¿eh?
Sí, está en un grandísimo momento desde que llegara esa lesión a primeros de o en la primera jornada en agosto. Después volvió ante el Real Madrid, recordemos, en un partido que era clave para el conjunto rojiblanco y clave para el equipo, porque había muchísimos lesionados. Tuvo que jugar apenas 45 minutos el primer tiempo porque no le dio para más el físico a Coque, y a partir de ahí ha ido encadenando partidos consecutivos, titularidades consecutivas. Va a cumplir, como tú bien has comentado, ante el Real Mallorca el partido 600. Es verdad que acaba contrato. Creo que el 24 de junio, hay dudas, pero yo creo que el 24 de junio, el 30 de junio del 24, va a acabar contrato Coque, pero no va a tener
seguro,
ningún,
no te preocupes.
No va a haber ningún tipo de problemas para que el mediocentro del Atlético de Madrid continúe de rojo y blanco.
Le preguntaban por su gran momento, por Simeone, por Griezmann y por los títulos.
Estoy en un gran momento, estoy disfrutando un montón del fútbol. Yo creo que estoy en un momento dulce de mi carrera y bueno, ojalá pues pueda seguir ayudando al equipo en ganar partidos, que al final es lo que más quiero. esa relación que llevamos tantos años de entrenador-jugador, pues ha hecho que lleguemos hasta este momento. Incluso él ahora ha renovado, que es algo muy importante para todos los atléticos por la tranquilidad que ha dado al club, ¿no? Todo lo bueno que le pase a él es bueno para el Atlético de Madrid, ¿no? Va a superar a un mítico como Luis Aragonés, una persona muy importante dentro del club y bueno, ojalá sea lo antes posible, ¿no? Yo creo que ha marcado y va a marcar una época aquí en el Atlético de Madrid y seguro que va a ser recordado. Estoy un poquito de los 600, es algo espectacular y orgulloso, ¿no? De todo el trabajo que llevo haciendo, de mucha gente que ha estado por detrás apoyándome, pues darle todas las gracias, ¿no? Obviamente que lo que quiero es siempre ganar, quiero ganar títulos y ese es el primer paso, que es ganar el siguiente partido para poder llegar a los objetivos que uno tiene luego al final, que es obviamente ganar.
1:34, va creciendo obviamente el Getafe. Esta mañana ha estrenado nuevas oficinas, ha estado el presidente del Getafe, por supuesto, Ángel Torres, y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Ahí ha estado Gonzalo Fontán, le han preguntado cosas interesantes al presidente Torres. La primera se la preguntaba Onda Madrid sobre la sustitución de Arambarri, si el Getafe efectivamente va a ir al mercado invernal para suplir al centrocampista charrúa.
Presidente, yo quería preguntarle por Mauro Arambarri. Tras la lesión, ¿tienen pensado ya ojear en el mercado, en este mercado de invierno?
El Getafe es un club que trabaja todo el año, es decir, estamos pensando, y más si hablas con el entrenador, es decir, él siempre... Pero no por la lesión de Arambarri, sino porque tenemos fichas y podemos fichar y si vemos algo asequible y que no haya ningún problema, pues cubriremos en el centro del campo, porque aunque hemos recuperado a Milla de la lesión, pero vamos, yo espero que algo vamos a traer.
¿Cómo se encuentra lesionado? ¿Ha podido hablar con él?
Ahora, hoy se va a su país a tener una revisión con los médicos que lo operaron y con los de la selección, va a estar 15 días fuera. Y yo creo que cuando vuelva, pues igual a mediados de diciembre empieza a entrenar. Pero eso sí, jugar yo creo que hasta final de enero, para allá no hay que meterle prisa.
Ángel, ¿le gustaría que hablaran los árbitros después de los partidos?
Sí, yo creo que sería bueno. Es decir, porque en momentos concretos lo que falta es personalidad. Y si tú después de un partido ya más relajado hablas, pues ganarías en personalidad. Que lo que nos falta y que los futbolistas y que todo el mundo se les respete más, porque es una labor muy, muy difícil, tienes que decidir en décimas de segundo y yo digo, creo que en este momento como está la situación es mejor quitar el VAR, tomarse un año de relax, preparar un equipo de gente profesional que no tienen por qué ser árbitros, ni es árbitro ni nada, sino preparar como en cualquier profesión, la de periodista, en cualquier, preparar a la gente y a partir de ahí salir con fuerza.
Las opiniones del presidente del Getafe confirma que Enes Unal se va 15 días a Turquía, que volverá a entrenar ya con el grupo previsiblemente para mediados de diciembre. Confirma que van a fichar un sustituto para Arambarri y dice lo que ya ha comentado otras veces, mejor preparar un cuerpo específico de árbitros de VAR y retirarlo parcialmente. Le han preguntado a Tebas también por todo, lo primero por las nuevas oficinas del Getafe, por Florentino y la última polémica que ha tenido, por la Superliga, lo que ha dicho recientemente Enrique Cerezo, escuchamos.
Bueno, supone un paso más al crecimiento del fútbol español, en este caso del Getafe, ¿no? Yo creo que aquí para nosotros es un orgullo y un honor estar hoy aquí, primero con el presidente decano del fútbol español, que es un auténtico líder para hacer estas cosas, y es el paso del proyecto del Plan Impulso, del proyecto CVC, que yo creo que las oficinas van a demostrar del gran estadio que van a reformar aquí en Getafe, que es el siguiente paso, ¿no? Para tener las mejores infraestructuras de Europa en el fútbol profesional, ¿no?
Javier, recientemente, por aquello del fútbol español, Enrique Cerezo, las últimas rondas de atención a medios, ha dicho que la única misión para ganarle al fútbol inglés es la Superliga. ¿Qué le dice?
No, me quedo con la nota de ayer de rectificación de Cerezo, que no me la has contado.
Bueno, pero eso también lo dice.
Pues ya está. No, pero...
Pero hay mucho presidente que piensa
eso. Ya me los contarás, yo con un dedo me lo cuento.
¿Florentino?
Con un dedo, por eso te digo, con el dedo de una mano lo cuento. No sé si la aportas exactamente la misma visión de Florentino, pero el caso de Cerezo, ya te contesto, ayer sacó una nota de rectificación y me quedo con esa nada más.
Vemos que con Ángel Torres tiene una relación espectacular, pero ¿con quién se lleva mejor? ¿Con quién tiene mejor relación? ¿Con Laporta o con Florentino Pérez?
Uy, porque vaya preguntas. Yo me llevo bien con los clubes y nada más, y a veces entenderán las decisiones que se pueden tomar desde la Liga y otras veces no, yo no es una cuestión del fútbol en mi puesto de estoy más simpático o menos simpático con un club, es tomar las decisiones, algunos las entienden, otras no, y nada más, ¿no? No estoy valorando esas cuestiones para el cargo que tengo, ¿no?
Presidente, ¿qué tiene que pasar para que la Liga y el Real Madrid se puedan llevar bien?
Pues que el concepto del fútbol profesional que tiene el Real Madrid es muy diferente al que tiene la gran mayoría de los clubes, ¿no? Nosotros, la gran mayoría, queremos unas ligas nacionales fuertes. No nos vale el cuento que dice que no van contra las ligas nacionales, porque ya hemos demostrado que económicamente una Superliga sería una ruina para las ligas nacionales. Pues entender que la mayoría del fútbol español va por otro camino. Esa es la forma de entenderse. Nada más. Es que es muy difícil entender de cuando son conceptos tan diferentes de entender el fútbol profesional. Es imposible entenderse.
Enfrentamiento abierto, como sabéis, entre Javier Tebas, el presidente de la Liga, y Florentino, el presidente del Real Madrid. Últimas manifestaciones de Florentino en la Asamblea. Respuesta hoy del presidente de la Liga. En un momento estamos en Leganés. Vaya partidazo el viernes mañana. Nos vamos hasta el vestuario del Leganés. Mañana, partidazo en segunda división. Se miden en Pucela, Valladolid y Leganés. Los pucelanos son terceros. El Leganés, ya lo sabéis, muy líder, con 6 puntos de ventaja sobre los vallisoletanos y el Sporting de Gijón. Álvaro Raya está en Butarque con el guardameta del Lega, Diego Conde. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues así, aquí estamos con uno de los protagonistas, si no uno de los grandes protagonistas, del partidazo que enfrenta a primero y tercero de la clasificación. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de afrontar el partido y preparados para buscar nuestros puntos.
Diego, toca Valladolid ahora. En los últimos partidos, 8 victorias, solo 2 derrotas. Es un hueso duro de roer, ¿verdad?
Bueno, pues es una de esas salidas marcadas en el calendario que a principio de temporada sabes que va a ser un partido de los más difíciles, pero lo afrontamos de la misma manera que la semana pasada contra el Levante o que la anterior salida contra el Cartagena. Vamos a buscar los 3 puntos, que es nuestro único objetivo, y a partir de ahí vamos a salir con nuestro planteamiento, con nuestras armas, y a intentar hacerles daño en esas carencias que pensamos que pueden tener y sobre todo pues a salir a por la victoria.
Oye, felicitarte también por ese récord histórico que acabas de batir de porterías a cero. El equipo es el menos goleado de toda la categoría. Quería preguntarte un poco por cómo va la línea y cómo estás asumiendo tú esa realidad.
Bueno, lo primero, muy muy feliz. Al final el reconocimiento personal cae sobre mí, pero es un trabajo colectivo. Y no un trabajo colectivo solo a nivel de que se estén repeliendo las acciones, sino que se está evitando que haya muchas acciones. Tanto por parte de la línea defensiva siendo valientes y sacando la línea y achicando espacios, como el resto del medio campo y la delantera, que hacen un esfuerzo defensivo muy, muy grande. Y por mi parte, pues más allá de intentando parar lo que llegue, sobre todo intentando evitar, pues saliendo balones aéreos para evitar remates o saliendo a la espalda de la defensa, que muchas veces para mí es más valioso evitar un remate que parar el propio remate.
Bueno, pues del Toro te lo paso todo para ti, ¿vale?
Aquí está Diego Conde. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien, bien, muy, muy feliz.
Oye, hay que aprovechar estos momentos porque la segunda, tú la conoces bien, es muy larga. En algún momento, inevitablemente, tendrá que venir un bajón, pero que tarde lo más posible, ¿no?
Obviamente, vamos a intentar ya no pensar en rachas, sino que plantear cada semana como si no hubiese existido la puntuación del fin de semana anterior. Es decir, si este fin de ganamos, la siguiente semana partimos de cero, y si este fin de perdemos, pues la siguiente vamos a partir de cero también, porque yo creo que es la mejor forma de enfocarlo, es la mejor forma de alguna manera alejar las emociones, tanto si son positivas en forma de euforia como si son negativas en forma de negatividad o pesimismo, y así afrontas de forma realista el siguiente partido y lo trabajas de la mejor manera.
Bueno, la situación de los porteros, que siempre es una situación muy peculiar, Diego. Tú empezaste suplente con un Dani Jiménez verdaderamente extraordinario, pero todo cambia después de aquella lesión y desde entonces enlazas 13 partidos consecutivos y has aprovechado magníficamente bien la oportunidad, ¿eh?
Sí, creo que Dani estaba haciendo un gran trabajo hasta que cayó lesionado, y por mi parte pues yo he continuado en la línea de estos últimos 3 años, que no he tenido mucha participación, pero siempre he estado trabajando y preparado para cuando llegase mi momento. En esta ocasión ha llegado y por suerte se han dado las cosas bien, pero yo sabía que podía tener la conciencia tranquila, que mi trabajo estaba hecho.
Vi hace poco una foto después de un partido en el que estabais abrazados tú y Dani. ¿Cómo es vuestra relación? ¿Cómo es vuestra competencia? ¿Cómo es el día a día?
Bien, muy buena. Como lo digo siempre en todas las entrevistas, como cualquier otra demarcación del campo. Obviamente los dos queremos jugar como cualquier puesto, pero trabajamos en visión de ayudar al equipo los dos de la mejor manera posible. Y hay una figura que es la del míster, que es el que decide quién tiene que jugar. Nosotros nos dejamos los cuernos por nuestra parte cada uno, intentamos darle argumentos al míster y que él decida. Y tanto la relación profesional como personal pues es muy buena.
Bueno, tú sabes muy bien lo que es estar sin jugar y es evidentemente duro. Vienes de dos temporadas en el Getafe en el que jugaste un solo partido de liga. Es el peor momento para un portero, porque además el resto de compañeros siempre hay cambios, siempre hay posibilidad, pero en la portería es muy difícil entrar, ¿no?
Es complicado y muchas veces ya no es tanto el hecho de jugar o no jugar, que por supuesto todos queremos jugar y eso es lo que nos hace felices y eso es el motor de que nos dediquemos a esto profesionalmente. Pero muchas veces es el cómo te hacen sentir. Tú puedes no jugar, pero que te hagan sentir partícipe del grupo, que te hagan sentir partícipe de ese proyecto que hay cada semana de ganar partidos. Cuando encima no estás dentro de esa dinámica, ahí ya es cuando se hace verdaderamente duro y hay que ser muy fuerte de arriba.
Oye, viene alguien de fuera que no os conoce de nada y te pide que definas a este Leganés. ¿Tú qué le dices?
Yo diría que el Leganés es un equipo solidario, competitivo y duro de roer.
Bueno, tenéis un entrenador muy joven, es lo primero que llama la atención, son solo 38 años, podría estar incluso jugando al fútbol, es lo que tiene Modric prácticamente, ¿no? ¿Cómo es en el vestuario, en los entrenamientos? ¿Cómo es en la distancia corta?
Totalmente, vamos, hay jugadores a día de hoy que alargan incluso las carreras con más edad de la que tiene el míster. Bien, un tío normal, un tío cercano, trabajador y sobre todo que yo creo que tiene las ideas claras y tiene una línea de trabajo muy marcada. Que es la que hace pues que estemos yendo todos en ese mismo camino y que se estén dando las cosas como se están dando.
¿La palabra ascenso la tenéis prohibida en el vestuario?
No prohibida, sino que es algo que no contemplamos porque sabemos que esta categoría es ya no solo muy dura, sino es que es larga, 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 larga. Y a día de hoy es cierto que este primer tercio de la temporada los números dicen que el Leganés es el mejor, pero ni a nivel presupuestario, ni a nivel confección de la plantilla, ni a nivel objetivos podemos plantearnos eso. Tenemos que plantearnos primero el objetivo marcado por el club, que son los 50 puntos, y a partir de ahí, que cuando los consigamos, ojalá y sea pronto, todos nos pondremos en dirección a objetivos mucho mayores y a soñar, por supuesto, pero primero el objetivo principal.
Bueno, hasta el momento estáis siendo un equipo fortísimo atrás, lo decía antes Álvaro, 6 goles recibidos, de largo el equipo menos goleado, esos 559 minutos sin recibir un gol, que es un récord de imbatibilidad en la historia de la entidad, pero los goles son importantísimos, la gente de arriba, esos 8 goles de Miguel de la Fuente, el último con un panencazo. Está Miguel con una confianza terrible, ¿eh?
Sí, yo creo que es algo que tenemos que aprovechar todos ahora, que las cosas se están dando bien, que podemos tener ese puntito de confianza tanto interna como externa para dar un paso adelante todos, y creo que se está viendo. En el caso de Miguel, pues creo que está en un momento muy bueno, que está sabiendo aprovecharlo tanto a su favor como sobre todo a favor del equipo. Y tenemos que intentar aprovecharlo y estirar el chicle lo máximo posible.
Bueno, para la gente que te conoce menos, tú estuviste muchos años en la cantera del Atlético. ¿Cuántos años estuviste allí, Diego?
Si no recuerdo mal, 14 temporadas.
O sea, vamos, casi toda tu vida. O sea, una barbaridad.
Toda una vida, toda mi formación.
¿Entraste en?
Pues entré de aquella en el primer año de cantera, que era Levín B. Fíjate. Y llegué hasta el filial.
Fíjate, o sea, hiciste todo el recorrido, te faltó el culmen, que siempre es lo más difícil, claro, evidentemente, ¿no?
Sí, bueno, tuve la oportunidad de ir dos veces convocado en Champions con el primer equipo, pero por desgracia pues no pude debutar, es muy complicado. Al final el Atleti es uno de los grandes, de no solo de España sino del mundo, y el nivel de exigencia pues es altísimo, entonces llegan unos pocos privilegiados.
Así que el corazón igual tiene rayas rojas y blancas, ¿no?
El corazón es inevitable que tenga rayas rojas y blancas, pero también tiene otras rayas que son blancas y azules.
Esas son las de la actualidad, evidentemente. Oye, siempre has dicho que Oblak es tu referente de los porteros que están en activo, ¿no?
Sí, a ver, al final ves partidos y hay muchos porteros de los que intentas aprender y sacar cosas, pero es inevitable que compartir tiempo de entrenamiento durante prácticamente dos temporadas enteras con un portero de la talla de Oblak, pues te hace que inevitablemente tus ojos se vayan hacia él y que observes, ya no solo que entrenes a su lado, sino que lo observes, que veas pues cómo se posiciona, sus gestos técnicos, su mentalidad, un poco todo, y aprender de él, que encima yo he tenido la suerte de que los dos años que estaba ahí han sido dos años de un nivel de Oblak de top 1 mundial. Entonces, pues para mí ha sido un auténtico máster.
Claro, es lo que te iba a preguntar. No solamente le admiras, sino que es que has compartido el día a día con él, has entrenado con él, has estado muchas horas con él. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué incorporaste a tu disciplina, digamos?
A día de hoy he hecho la vista atrás y lo que más admiro de él y lo que más me gusta es que tiene una mentalidad muy neutra. Es decir, no le ves picos. Si le ves que está súper contento, no le vas a ver con un ataque de euforia. Y si le ves que las cosas están yendo mal, tampoco le vas a ver con una cara hasta el suelo. Entonces, creo que para un portero esa estabilidad, esa continuidad es fundamental. Y luego, por supuesto, a la hora de entrenar, pues trabaja con una intensidad pues de top mundial, tiene una capacidad de blocaje que he visto en muy pocos porteros. Balones que al final a mí era complicado pararlos de aquella, pues él llegaba y parecía que los cogía con una sobrada que me estaba vacilando, ¿no? Pero bueno, al final pues ahí está la diferencia de uno de los porteros top a nivel mundial y pues he tenido muchos aprendizajes sobre él solamente viéndolo.
Bueno, y está lo de Valladolid. Si ganáis en Valladolid, eso es un puñetazo en toda regla en la mesa, como ya hicisteis en Barcelona contra el Español, ¿eh?
Sí, obviamente es uno de esos campos señalados, como he dicho antes, y lo afrontamos con la intención de salir a por los 3 puntos. A partir de ahí, que se dé el partido como se tenga que dar, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y sobre todo que volvamos al vestuario sabiendo que nos hemos dejado todo y que podemos estar con la conciencia tranquila, que seguro que eso significará que hemos sacado un buen resultado.
La última, Álvaro.
Diego, una pregunta. Tú saliste hacia el Getafe, te tiraste 2 años ahí. ¿Qué es lo que te hizo volver aquí a Leganés? No sé si hablaste con Borja. ¿Qué fue el elemento que te dio la confianza para volver a este club?
Bueno, al final son varios factores. Yo cuando salgo al Getafe tengo la oportunidad de ir a Primera División, que al final es el sueño que todos tenemos de pequeños y que no podía rechazar. A partir de ahí pues pasan 2 temporadas en las que obviamente crezco mucho a nivel personal y profesional por el hecho de estar en la élite, pero llega un momento en el que uno necesita competir. Y bueno, entre las alternativas que llegaron a mi mesa, llegó sobre todo la llamada de una figura que es la de Chema Indias, que con él ya tengo una relación pues más que profesional, también personal por el cariño que nos guardamos, y no lo dudé porque al final yo ya había estado aquí, sabía un poco cómo es el día a día en el club y me atraía mucho el proyecto. Al míster le conocí el día que voy a firmar el contrato, no tuve la oportunidad de hablar con él antes y bueno, también creo que hubo una buena sintonía también con el presi, que le conocí en ese mismo momento y cuando salí de ahí, pues contrato firmado, a seguir disfrutando de lo que quedaba de vacaciones y a ponerse el mono de trabajo y hasta ahora, que creo que se están dando las cosas bien.
La cosa se está dando de maravilla. Diego Conde, porterazo de Leganés. Diego, mil gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Liga de Campeones femenina, empate a 2 entre Real Madrid y Chelsea. Las cosas como son, esta vez el arbitraje de la danesa Klarlund favoreció a las blancas en 2 jugadas clave, Laura.
Sí, se fueron muy enfadadas las jugadoras y el cuerpo técnico del Chelsea, evidentemente. 2 jugadas para la polémica, sobre todo ese penalti que supuso el empate a 2 para el Real Madrid a 11 minutos para el final. Es una falta clara fuera del área, pero como no hay VAR en la competición, algo que parece bastante incomprensible, que la máxima competición europea del fútbol femenino no exista esta herramienta, pues la colegiada se equivocó, lo pitó dentro y bueno, pues se fue el 2-2 definitivo para que Olga Carmona hiciera el empate y el doblete también en su cuenta particular, porque fue elegida la mejor jugadora del partido. Y luego la otra jugada fue un gol anulado por fuera de juego.
En el último segundo.
Un balón colgado al área, está en fuera de juego Kerr, que no interviene en la jugada, pero la jugadora que remata no está en fuera de juego, debió subir al marcador, no lo considero así la colegiada, se pitó el fuera de juego y al final un empate a 2 que se puede decir que es oro para el Real Madrid, porque el Chelsea tuvo el dominio y las ocasiones en el partido de ayer. Como decimos, Olga Carmona fue autora de 2 goles, elegida mejor del partido, estuvo muy bien en defensa porque podrían haber caído por su banda alguno más, también Misa estuvo bastante bien en la portería,
sí.
Pero bueno, ella hace este análisis positivo, se queda con el empate y ahora a pensar en lo siguiente.
Bueno, el Chelsea es un gran equipo, un equipo con mucha experiencia en Champions y bueno, nos ha exigido muchísimo. Creo que el equipo ha respondido bien, hemos defendido juntas y bueno, a partir de ahí hemos empezado a construir nuestro ataque y bueno, pues hemos podido conseguir ese empate. Bueno, a nivel personal también estoy contenta. Siempre que se sume, que ayude al equipo, yo voy a estar feliz y bueno, a seguir trabajando y a seguir mejorando, que todavía queda mucho por crecer.
En el otro partido de este grupo D, el Häcken sueco ganó a domicilio 1-2 al París Fútbol Club, así que el equipo sueco es ahora mismo el líder de este grupo y será el próximo rival del Real Madrid, que visitará a Suecia. Aunque antes recordamos ese clásico el domingo a las 12, Barcelona-Real Madrid.
Vamos con tenis, finales de la ATP que se disputan en Turín. Carlos Alcaraz se entonó, ayer jugó francamente bien y ganó en dos mangas a Rublev, así que ahora depende de sí mismo para meterse en semifinales, Bonilla.
7-5, 6-2 y gana opciones de clasificarse para las semifinales. Si mañana gana a Medvedev, estaría, como hemos comentado, en esas semifinales. Tras perder con Zverev en el primer partido, la verdad es que Alcaraz salió muy descontento con su juego, muy descontento de lo que había hecho en la pista, y ayer, evidentemente, todo lo contrario.
La verdad que después del primer partido me fui con muy, muy malas sensaciones. Sinceramente no sabía dónde estaba mi nivel. Voy a ser sincero, me creía que no iba a poder ganar ningún partido en este torneo con las sensaciones que tuve y con las sensaciones con las que salí. Pero después del entrenamiento de ayer, después de este partido, cambia mi feeling, cambia mi manera de ver los partidos y estos próximos días. Yo creo que ahora sí que tengo opción de poder clasificarme a las semis y tener opción de hacer un buen torneo aquí.
Así que depende de Simeone para meterse en semis. ¿Y qué pasa con Djokovic?
Pues que perdió ante Sinner en el primer partido y se le ha complicado la clasificación. Aunque la verdad es que el número uno podría pasar, aunque perdiese incluso el partido ante Hurkacz, que se va a disputar en unos minutos. Siempre y cuando Sinner derrotase a Holger Rune. El triunfo del italiano mete a semifinales a Djokovic en todos los casos. Y es verdad que los enfrentamientos entre Djokovic y Hurza son muy superiores al tenista serbio. 6-0 en los partidos que se han enfrentado.
Euroliga 9-4, Palacio de los Deportes, Real Madrid-Mónaco, favorito el Real Madrid, ganó en su último partido en casa por 24 puntos a la Virtus de Bolonia, van 18-0, Álvaro.
Sí, y enfrente tendrá un rival que el año pasado fue uno de los cuatro contendientes al título, quedó en la Final Four, partido que enfrenta al primero contra el cuarto, el Real Madrid aún más líder si cabe, tras la derrota del Barcelona ayer contra el Baskonia por 23 puntos. El Mónaco viene de perder contra el Anadolu Efes turco, lleva 5 victorias y únicamente 3 derrotas en casa. Los blancos siguen invictos, pero afrontan el partido contra el campeón francés precavidos, por lo que les está costando ganar últimamente, así lo explicaba Chus Mateo.
Creo que para nosotros es importante jugar con energía, una energía que hemos tenido que emplear en el partido de Bilbao y hemos tenido que emplear en el partido de Valencia, dos equipos que nos han exigido muchísimo a nivel físico y que, bueno, hemos sido capaces de doblegar, pero con mucho esfuerzo, y tenemos que dar continuidad a ese esfuerzo porque es la clave un poco de que llevemos una buena línea, ¿no? Es muy importante la mentalidad que estamos teniendo de querer ganar los partidos que tenemos delante independientemente de lo que hayamos hecho de los partidos anteriores. Si hay una racha consecutiva de victorias, eso no nos vale para mucho.
Veremos si Chus Mateo permite hacer más rotaciones. Últimamente está jugando casi todo Campazzo, promedio ya casi 30 puntos por partido, y vamos a ver si consigue darle cierto descanso.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos con la lesión de Camavinga con Francia. Contratiempo importante para Ancelotti, que está a la espera de pruebas, pero podría no volver hasta 2024. Así que nosotros analizamos las alternativas que tiene el Real Madrid en su puesto. Estaremos en directo con Roberto Gómez, que tiene información sobre Mbappé y la posibilidad de que acabe finalmente en el Real Madrid. Otro día más, tenemos que hablar de violencia en el fútbol. Sucedió el pasado mes de mayo, pero unos ultras antes del Numancia Cornellá dieron una paliza a un chico que acabó en coma. Fueron detenidos este lunes. Este fin de semana hay Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas y el show está más que garantizado. Hoy os vamos a enseñar cómo será ese Gran Premio. Terminamos con la historia de Juan Matute. Superó un derrame cerebral en 2020 y este jinete de doma estará en Madrid la próxima semana en la Horse Week.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández, que os va a resumir toda la mañana densa de información en el Congreso. Pedro Sánchez es ya presidente del Gobierno. Y recordad, a las 5:30 os contamos en directo el Chipre-España desde Limasol. Volvemos mañana a la una en punto aquí en el partido de la una. Buen día para todos. Adiós.